En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Presentan una demanda en Miami contra funcionarios del gobierno cubano y también una empresa extranjera por beneficiarse económicamente de propiedades turísticas confiscadas a sus dueños originales. Según nos informa nuestro colega Amado Gil, todo se enmarca bajo el título 3 de la ley Helms-Burton.
El Hotel San Carlos, uno de los patrimonios de la ciudad de Cienfuegos, fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a sus dueños originales, la familia Mata, que lo construyó en 1925. Actualmente opera bajo el nombre Meliá San Carlos, suficiente para que los descendientes de la familia Mata, radicada en Miami, establezcan bajo el título 3 de la ley Helms-Burton una demanda contra el grupo español y también, de forma inédita, contra empresas turísticas cubanas.
Lo que demandamos es que el gobierno de Cuba pague compensación por el uso ilícito de la propiedad de las Matas, un hotel en Cienfuegos.
Según el abogado que representa a la familia Mata, Andrés Rivero, por primera vez la demanda va también contra funcionarios del gobierno cubano, a los que por el momento no identificó.
Además, estamos demandando a oficiales del gobierno que todavía no nos hemos nombrado, porque hay oficiales del gobierno de Cuba que se están beneficiando, están tomando mordidas para el uso de ese hotel y los vamos a demandar. Vamos a conseguir fallos y le vamos a cobrar los bienes que tienen en el extranjero de Cuba.
El Hotel San Carlos, desde el 2005, es un patrimonio mundial de la UNESCO por su arquitectura. Y hoy lo explota la Meliá.
Una empresa extranjera, Meliá, Corporación Hotelera de España, se está beneficiando y usando ilícitamente ese hotel. Son tan descarados que han usado el nombre del hotel, le han puesto Meliá San Carlos, están usando la historia de ese hotel, están usando la fama de ese hotel, todo eso es la propiedad de la familia Mata.
Entre las empresas del gobierno cubano que aparecen en la demanda están el grupo hotelero Gran Caribe, grupo de turismo Gaviota y la corporación Cubanacán. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Kenia anuncia ahora que no pagará un rescate por la liberación de Jacel Herrera Correa y Landy Rodríguez, los médicos cubanos secuestrados en abril en la zona fronteriza con Somalia. Michelle Sagué, desde Washington, nos brinda los detalles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que descarta la posibilidad de negociar un pago de rescate por la liberación de los médicos cubanos que fueron secuestrados allí. La secretaria del Gabinete de Exteriores, Mónica Yuma. Ella dice que es una operación en curso, que piensan que lograrán su liberación, pero que su gobierno, como cuestión de política, no negocia con los terroristas sobre el rescate. El audio es cortesía de la página Daily Nation. Yuma hizo las declaraciones después de reunirse con la alta representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y de seguridad, Federica Mogherini. La semana pasada se informó que los secuestradores exigen un rescate de 1,5 millones por la liberación de los médicos. El médico general Jacel Herrera Correa y el cirujano Landy Rodríguez desaparecieron el 12 de abril después de que presuntos miembros de la milicia Al-Shabaab los asaltaran cuando iban de camino al hospital de Mandera. En su reunión con la alta representante europea, Yuma pidió el apoyo de la Unión Europea para incluir a Al-Shabaab en la lista de organizaciones terroristas bajo la resolución 1267 de 1999 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno venezolano en disputa propuso ayer adelantar las elecciones parlamentarias y extendió el periodo de sesiones de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Nicolás Maduro pidió también a la oposición medirse en las elecciones parlamentarias tras asegurar que sería una solución pacífica electoral a la crisis. Poco antes de la declaración de Maduro, la constituyente, liderada por el oficialista Diosdado Cabello, aprobó extender su periodo de funcionamiento por un año y medio hasta el 31 de diciembre del 2020. Y como todos los 20 de mayo, desde hace 24 años, una multitud salió a la principal avenida de Montevideo, Uruguay, para reclamar que los militares digan dónde fueron enterrados los restos de las personas desaparecidas bajo la última dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985. La conocida como la Marcha del Silencio salió desde el Monumento de los Desaparecidos y caminó varias cuadras hasta la Plaza de Can Ancha en el centro de la ciudad. En el trayecto fueron mencionados los nombres de los desaparecidos y la multitud gritaba presente. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes para toda Cuba, quienes nos sintonizan aquí en Hoy en Cuba, este martes, el 21 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve una agenda cargada de noticias, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia reiterativamente, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, agenda cargada de trabajo. Vamos a exponer por qué los funcionarios castristas, los diferentes ministros del gobierno de Cuba, están tratando de encubrir la verdadera crisis que ha llevado incluso hasta el cuestionamiento de economistas cercanos a la oficialía dentro de la isla. Todo eso en nuestro espacio, aquí teniendo prioridad hoy en nuestro espacio. En el ámbito noticioso ha ocurrido nuevamente 3 muertos ayer en lunes en 2 accidentes en 2 provincias orientales. Los 3 fallecidos en las cercanías de Mayarí, en la provincia de Holguín. Y hubo otro accidente sin pérdidas de vida en la población de Cantillo, del municipio de Granma. El gobierno de Kenia ha dicho que tiene esperanza de recuperar los médicos cubanos secuestrados ya hace más de un mes, pero se niegan a pagar por el rescate. Y continúa el tema de la última demanda colectiva que busca indemnización para sus dueños en los hoteles confiscados en Cuba. Se trata de un hotel en Cienfuegos. Demuelen la tribuna antiimperialista, la que construyó Fidel Castro en la capital cubana para construir edificios de oficina. Ocurrió nuevamente un hecho de sangre, crónica roja, el pasado viernes en Santiago de Cuba. Una mujer, Yariana Chacón Betacur, fue asesinada por su esposo. Y finalmente, pues de visita en Cuba, el canciller venezolano Jorge Arreaza sueña con la idea de revivir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Pero nos vamos corriendo con nuestro invitado, el contacto ya en Valencia, España. Las buenas noches y las buenas tardes para su audiencia. El destacado profesor universitario y el economista Elías Armando Bravo. Buenas noches para usted, buenas tardes para su audiencia, profesor.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también para la audiencia, claro que sí.
Bueno, profesor, preocupado, sí. Porque cuando vemos la intervención el pasado martes en la Mesa Redonda, el lugar por excelencia de los funcionarios del castrismo para emitir opiniones, pues allí la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz, dijo en la Mesa Redonda que no se puede ser tan alarmista en cuanto a la situación de la escasez de alimentos. La ministra usó el término de demanda artificial al referirse a la reacción de la población cuando va a buscar mercados y productos a los establecimientos no hay, tales como el aceite, que se crea como una histeria, a lo cual reaccionó un destacadísimo economista cercano al gobierno, el señor Pedro Monreal, que ha usado las redes sociales para expresar cuidado con lo que están diciendo, y voy a citar textualmente lo que ha dicho el señor Monreal, el economista. Dice así, en su cuenta Twitter: la llamada compra de susto que se refleja con grandes colas no se debe a un comportamiento infundado o falso de los consumidores. Señores, hay desabastecimiento y hay que resolverlo. Esto, entre otros twitters. ¿Qué está pasando, profesor Elías Amor Bravo, que hay una diversidad y disparidad de opiniones entre economistas, incluso cercanos al gobierno, y lo que están informando los propios ministros en cuanto a la crisis actual?
Bueno, yo creo que esto que está ocurriendo, en cierto modo, obedece a la incapacidad que tiene el régimen comunista que rige los destinos de los cubanos, para dar respuesta a estos problemas económicos que son precisamente motivados por ese propio régimen. En Cuba, en donde no hay libertad de empresa, en donde los cubanos no tienen derechos de propiedad reconocidos para poder operar con ellos libremente en el mercado, no puede existir o no se pueden dar pasos de cara a la solución de problemas como estos de desabastecimiento que se están dando en todo el país. La economía es una ciencia que tiene realmente un sustrato que apuesta por dar soluciones a los problemas, Pero para poder dar esas soluciones hace falta que exista un sistema económico homologable al que hay en el resto del mundo, lo que han hecho, por ejemplo, los chinos, los vietnamitas, que siguen teniendo el Partido Comunista como el órgano rector de los países correspondientes, pero la economía ya es absolutamente privada y se dirige por empresas privadas. Esa obsesión en Cuba por la empresa estatal socialista, por la planificación central, por un ministerio de precios, ¿dónde se ha visto que un ministerio se encargue de ponerle los precios a las cosas? Ese es el origen del problema. Y yo creo que aparezcan economistas dentro del propio régimen que se lancen a cuestionar estos problemas y a dar, en su opinión, soluciones más próximas a las que estamos en el mundo libre, en el mundo de la economía libre de mercado, yo creo que es un paso muy importante que nos merece todo el apoyo y, desde luego, en mi opinión, les coloca en una posición claramente ventajosa con respecto a otros que siguen con los ojos tapados.
Como no, profesor, sí. Y quiero citar otro Twitter del señor Pedro Monreal, cuando ella dijo que la ministra dijo que la crisis se debe a limitaciones financieras, el bloqueo, otra vez el bloqueo y la vigencia del título 3 de la ley Gilberto. El señor Pedro Monreal, en su cuenta Twitter el día 16, ha escrito lo siguiente: referirse a la demanda como artificial de alimentos en Cuba no contribuye al análisis. Ese es un término impreciso que proyecta la falsa imagen de que la presión que tenemos hoy hace la demanda sobre la oferta es esencialmente subjetiva. Fíjese qué bien escrito está esto. Ahora, y allá voy, ¿comparte usted la opinión del economista Pedro Monreal que hay una crisis profunda en la realidad cubana que el oficialismo no quiere reconocer?
Es difícil no poder estar de acuerdo con mi colega. Yo creo que todo lo que él está diciendo a través de las redes sociales, que por supuesto que lo vamos siguiendo con especial interés, es plenamente acertado. Cualquier economista en Europa estaría pensando prácticamente en los mismos términos que él. En Cuba no hay ninguna demanda artificial, como dijo la ministra. Eso es falso. En Cuba lo que hay es falta de producción, falta de oferta. Y al haber escasez de oferta porque los productores no tienen incentivos para producir más, es por lo que aparecen los problemas de desabastecimiento. ¿Y por qué los productores cubanos no producen más, por ejemplo, carne de cerdo? Pues vamos a ver, hoy por ejemplo sale en Cuba Debate, publican una tabla en la que se recogen los impuestos que tienen que pagar los productores de carne de puerco, por ejemplo. En el ejemplo que ponen, se ve clarísimamente cómo cuando pasan a producir una mayor cantidad, el incremento en los impuestos es tan espectacular que el comportamiento racional de un productor es decir, yo no voy a producir tanto, me voy a quedar en menos para que no me extraigan tantos impuestos que me dejen prácticamente descapitalizado el negocio. ¿Quién ha diseñado el sistema tributario comunista en Cuba? Lo que quiere es que los productores no puedan crecer, no puedan acumular, y eso es un gran error. Porque entonces esos cuidadores de cochinos, de puercos, no van a tener capacidad productiva y los mercados no se van a abastecer, teniendo en cuenta que hay otros problemas en Cuba mucho más graves, de acopio, de distribución de la mercancía a los centros de consumo, etcétera. Pero el problema es de oferta. Y mientras que en Cuba no se liberalice la oferta productiva y los cubanos no puedan crear empresas libres, participadas por capital extranjero, que la ley libertad no tiene nada en contra de que los cubanos creen empresas para que luego se puedan establecer negocios con empresarios extranjeros, al contrario, eso sería muy bueno. Pues eso el régimen no lo permite. Y por eso la economía cubana es improductiva y nos encontramos con estos problemas. Yo creo que mi colega en Cuba, al decir que la ministra miente con respecto al concepto ese de demanda artificial, son inventos que no corresponden con la realidad del análisis, que hacen muy difícil luego, por ejemplo, dar soluciones a los problemas, claro.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al destacado profesor Elías Amor Barón. Un placer como siempre, profesor. Vamos a continuar en breve, pues, analizando aquí estos términos económicos. Presentamos ya desde la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo a los oyentes.
Bueno, Marta, queremos que nos aclares esta partida del dominó, qué es lo que está ocurriendo. Por una parte, pues el pasado martes, tú misma nos alertaste de esto, el pasado martes 14 del presente mes de mayo, la señora Betsy Díaz, la flamante ministra de Comercio Interior, dijo allí en la mesa redonda, y voy a citarla textualmente, que los cubanos pues están muy de acuerdo con el racionamiento de productos en los mercados e incluso están pidiendo más, que se racionen más. En otra parte de su intervención, la ministra usó el término de que los cubanos están histéricos, que la demanda es artificial, que no hay tal necesidad ni tal escasez de aceite y otros productos. A lo que ha llevado la sorpresa, Marta Beatriz, que ha reaccionado incluso un economista cercano al oficialismo, el señor Pedro Monreal, que ha usado la red social Twitter para decir, cuidado, eso que están diciendo que la crisis es artificial, están desviándose de la esencia, que realmente hay una situación con el desabastecimiento. ¿Qué es lo que está pasando, Marta? ¿Cuál es tu lectura del encubrimiento que pretenden los ministros cubanos de reconocer que hay una crisis de abastecimiento y de liquidez en el país?
El problema es que tú sabes que aquí todo el mundo sigue la misma onda. Y Raúl Castro dijo que no había periodo especial. Y como él dijo que no había periodo especial, hay que seguir diciendo que no hay periodo especial. Yo en estos momentos estoy en la tienda de Tercera y 70 en Miramar. Aquí la cola para la pechuga de pollo de 7 pesos del paquete es desorbitante. Dan 20 turnos por persona, se demoran entre una cosa y otra, se toman todo el tiempo que les da la gana, en la cola se cuela la gente, hay un grupo de personas que repite y repite otra vez los turnos. Pero hay otra cola para pechuga de 32.65. Para esa pechuga no hay cola. También no hay ticket. Hay cola, pero no hay ticket. También está a la venta una carne de Brasil que más o menos debe tener un kilogramo de peso y vale 27 CUC el pedazo de carne, un pedazo de carne segunda, que es falda. 27 se usa ese pedazo de carne que, bueno, ya te digo, lo que debe tener es un kilogramo. Entonces, de verdad, la gente está totalmente desesperada porque era un día laborable, en horas laborables. Y este mercado está tan lleno como si nadie trabajara. Y esto es precisamente la proyección de lo que está sucediendo en el país en este momento.
Marta, responsablemente, ¿se puede decir que hay una crisis profunda en cuanto al abastecimiento en el país?
Y se puede decir no solo eso, se puede decir que hay una crisis económica profunda, que no hay dinero. Y como el gobierno no tiene dinero, pues no tiene con qué pagar a los vendedores y por consiguiente no puede de ninguna forma abastecer el país. Pero esto conlleva otras cosas, conlleva cosas más difíciles. Por ejemplo, esto es como si se devaluara la moneda, porque cada vez crecen más los precios. Los precios en el mercado agropecuario, crecen más los precios en el propio mercado estatal, porque mira esto, una bolsa de pechuga de pollo 32.65, eso no está al alcance de todos los bolsillos, sin embargo hay una señora cola para comprar esta pechuga. Yo pienso que esto trae acompañado una devaluación de la moneda fuerte del CUC y la dictadura no va en ningún momento a reconocer que hay una devaluación de esta moneda fuerte. La va a seguir manteniendo en su precio de cambio y esto, por consiguiente, va a seguir afectando aún más el problema de la economía.
Marta, más malas noticias. La propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en esa mesa redonda, esa desafortunada intervención, por cierto, dijo que el tema de la carne de cerdo y los altos precios y el desabastecimiento de la misma quizás no tenga solución hasta después del segundo semestre del año. ¿Quiere decir esto que los cubanos enfrentarán el verano y las vacaciones de los niños sin carne de cerdo?
Sí, con carne de cerdo muy cara que no está al alcance de todos los bolsillos. Por ejemplo, te puedo decir que en informaciones que yo tengo hay municipios en el interior del país, por ejemplo, en la provincia de Artemisa, en la provincia de Mayabeque, que son municipios agrícolas, y que en un momento determinado son los que están abasteciendo La Habana. Y en estos momentos me cuentan que la carne de cerdo sube 5 pesos semanal en la libra de bistec. Ya está a 75 pesos. Hace 2 semanas atrás estaba a 70. o sea, está subiendo 5 pesos semanales y va a alcanzar un precio que de verdad es increíble. Yo recuerdo en una etapa de crisis que hubo en Cuba, que una caja de cigarro valía 130 pesos cubanos. Aquí, en estos momentos, no hay esa situación porque hay producción de cigarros. Pero de lo que no hay producción, olvídese que va a seguir subiendo los precios.
Como no, las gracias en La Habana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y quedamos en la capital cubana. Es un placer la presentación del profesor y el economista Enix Berrio. Enix, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado, como usted alertó mucho antes que otros colegas, hace ya varios meses antes de comenzar el año, que estábamos en una crisis sistémica terminal, pues el tema del desabastecimiento desde antes de concluir el 2018 se ha ido extendiendo, ya estamos entrando en mayo, el tema continúa, es objeto de análisis por funcionarios cubanos que acuden a las mesas redondas tratando de encubrir el término de crisis económica, diciendo que todo se va a resolver, mientras que economistas como que usted conoce, como el señor Pedro Monreal, cercano economista al oficialismo, está usando la red social Twitter para decir, ojo, a los políticos y específicamente a la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, no diga que es artificial la crisis. Hay desabastecimiento, no hay liquidez. Y hay desabastecimiento porque no hay suficientes productos en la canasta básica. ¿Ante qué realidad estamos, Enix? ¿Es crítica la situación económica? ¿Hay crisis? ¿Se puede decir apropiadamente?
Sí, definitivamente. Estamos abocados a una depresión económica. Yo sigo compartiendo con la audiencia del programa que en crisis venimos hace 2 o 3 años, en tanto la dinámica del crecimiento del Producto Interno Bruto es muy baja. Y eso no permite sostenibilidad y no permite pensar en desarrollo. En la actualidad sigue recrudeciéndose el desabastecimiento del cual ustedes estaban hablando en el programa, que viene de hace 3 años. En estos momentos estamos entrando en una depresión económica que no es más que en economía cuando se habla de una crisis de profundo calado y extendida en el tiempo. Eso es lo que puede ser con una crisis que puede ser cíclica, que puede ser superficial, que puede ser coyuntural. En este caso, es sistémica. Hay un desabastecimiento de determinados productos y al mismo tiempo, lamentablemente, se están produciendo un aumento en la inflación porque hay dinero en el circulante, en las personas y en bancos, y no hay producto. Y eso realmente lo que hace es que se depriman los salarios. Hay nerviosismo, hay ansiedad en la población, la demanda se dispara, al mismo tiempo está el sector privado que vino a ocupar espacios que atendía al sector estatal, no tiene un mercado mayorista, tampoco hay ofertas para ellos en el mercado minorista y hay un gran desabastecimiento. Pero en mi opinión, a partir del segundo semestre, la situación va a ser mucho más crítica en todo el país.
Ahora, profesor, ¿tiene capacidad el gobierno actual con sus recetas vigentes para salir de la crisis?
Naturalmente que no. En primer lugar, la economía cubana es una economía abierta, pero el modelo cubano es un modelo muy disfuncional porque, entre otras cosas, depende mucho de las importaciones. Y en este caso particular, ha tenido en los últimos 10 años un vínculo, una supeditación, una dependencia a la economía venezolana. Esa economía venezolana decrépita totalmente en crisis, porque es lo nunca visto en teoría ni en la práctica económica internacional, afecta directamente la economía cubana, entre otras cosas, por falta de combustible. Al no haber combustible, se afecta la producción de níquel, producción de cemento, producción de alimentos, se afecta igualmente todo lo que tiene que ver con el riego, la agricultura. No hay alimentos, no hay liquidez. Al mismo tiempo, el trabajo por cuenta propia, que es la alternativa que pudiera tenerse para generar bienes y servicios alternativos, sigue estando constreñido, dependiente del sector estatal. Es un ciclo vicioso, ahora con una espiral inflacionista. Y evidentemente, el gobierno cubano no tiene estrategia, no tiene instrumentos y no tiene reservas para darle solución. ¿Qué hace? Acuden los ministros a los medios públicos estatales, tratando, y lo reconocen, de crear calma y de crear confianza. Eso es un imposible. Realmente la gente está aterrada porque la realidad es mucho más rica. No hay, no hay y no hay.
Profesor, ¿por qué hay tal desbalance entre la oferta y la demanda?
En primer lugar, yo creo que sí es importante decir que en una situación de pánico, las personas tienden a comprar más para asegurar. Pero en definitiva, lo que no hay es oferta de bienes y servicios por falta de producción, por falta de importación. Y el que el trabajo por cuenta propia, insisto, que tiene la responsabilidad o debería tener de aportar riqueza, no se le dan las condiciones para que lo haga. Eso estaba básicamente en función del sector estatal. El sector estatal depende de las importaciones y es crítico. El plan de la economía en el primer trimestre del año solamente alcanzó el 70% de lo planificado. En definitiva, no hay alimentos, no hay medicamentos, porque el país no tiene liquidez, porque el modelo no produce prosperidad, no produce riqueza, depende de los subsidios, depende de los llamados acuerdos estratégicos con China, que nos puede facilitar un medio de transporte y pagarlo en 20 años, Rusia, pero realmente capacidad del modelo económico socialista cubano de generar riqueza y prosperidad no la tiene. Y ante una falla de las apoyaturas externas, como es el caso venezolano, se viene abajo el modelo, porque por sí mismo no genera riqueza. Las fuerzas productivas cubanas están estancadas y constreñidas por irresponsabilidad política y miedo también de las autoridades cubanas. Esa es mi opinión.
Profesor, un minuto que nos queda. El que un economista como Pedro Monreal, cercano a las esferas oficialistas del gobierno, esté diciendo, y cito textualmente, referirse a una demanda artificial, como ha dicho la ministra de Alimentos, no contribuye al análisis, ¿es una señal de que hasta los economistas cercanos al gobierno están preocupados?
Sí, aquí yo creo que la ciudadanía está preocupada. Yo creo que los profesionales y los economistas tienen que darle recetas y que el Estado cubano, el gobierno cubano, tiene que también escuchar a la academia. Y cuando la academia está diciendo que el modelo debe cambiar y no lo cambia, está ocurriendo esto. Y al mismo tiempo se está poniendo de manifiesto para todos los economistas la irresponsabilidad gubernamental, porque el tratamiento de la crisis es un tratamiento que recrudece, implica mucho más situaciones de desabastecimiento para la ciudadanía. Todos los profesionales, con un poquito de ética, con su profesión, independientemente de la posición que adopten, tienen que cuestionar y criticar que el modelo cubano es disfuncional.
Como no. Gracias, Enis. Un placer en la capital cubana, el profesor Enis Berro. Vámonos a la pausa y regresamos en breve.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubénis Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 21 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos este programa especial dándole seguimiento a la situación económica del país. Vamos a presentar ahora desde la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado aquí, hemos estado hablando con múltiples economistas en el día de hoy. El tema de la crisis que usted ha adelantado por mucho tiempo, de la que está inmerso el país y que aparentemente si no se buscan nuevas recetas no va a haber solución, ha llegado allá al cuestionamiento de economistas cercanos al gobierno. Todo esto en el contexto de la participación la semana pasada, Ángel Marcelo, de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, que dijo en la mesa redonda que no se debía ser alarmista, que realmente pues esta demanda era una demanda artificial, ese fue el término que usó la funcionaria, y que la reacción de la población es histérica cuando van a los mercados y tratan de buscar pues productos que están en falta y se crea una demanda artificial, a lo cual reaccionó nada más y nada menos que un economista cercano al oficialismo, el señor economista cubano Pedro Monreal, que dijo que cree él que es un poco irresponsable que una funcionaria cubana se refiera al término de demanda artificial de alimentos y dijo él textualmente en la cuenta Twitter. Esto no contribuye al análisis porque el término impreciso que proyecta la falsa imagen de que la presión que hoy tenemos de la demanda sobre la oferta es esencialmente subjetiva y no es así, es objetiva. Hay escasez de alimentos, hay escasez de liquidez, dijo el funcionario. Ángel Marcelo, ¿ante qué realidad estamos? Tú has venido adelantando sobre esto. Hay problemas de liquidez, hay problemas de desabastecimiento. ¿Es sistémica la crisis? ¿Qué va a ocurrir?
Sí. Bueno, fundamentalmente habría que tomar en cuenta que existe ahora mismo un déficit por importación de alimentos que asciende a 2.000 millones de pesos convertibles al cierre del 2018. Y ya esta cifra se ha superado al pasar ya el primer trimestre del año. Ya esta cifra va incluso mucho más alta que los 2.000 millones de pesos convertibles con que se cerró el año 2018. Ahora, la estrategia que ha tenido el gobierno para enfrentar esta crisis ha sido la delimitación de funciones empresariales y de gobierno, supuestamente para una mayor gestión económica financiera del Estado. Así como parece ser el criterio este de hacer preponderar el peso cubano en el sistema monetario y financiero del país. Eso sería un primer momento que estamos ahora viendo y que se ha iniciado un proceso de disminución de todos los niveles de subsidios otorgados hasta ahora y se está avanzando hacia la venta liberada de gas licuado de petróleo, otras tecnologías, así como la eliminación paulatina de la libreta de abastecimiento. Todos los productos que parecen comenzar a normarse van a ser en el mercado liberado y eso aún aumentará más, mucho más la escasez para la población.
Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Tiene el gobierno con la receta actual solución para esto?
Bueno, hay varias recetas que tiene el gobierno ahora mismo. La primera receta que tiene el gobierno ha sido la disminución de todos esos niveles de subsidio, pero asimismo pretende también reducir la cantidad de unidades presupuestadas para abrir procesos de liquidación también de empresas y cooperativas que muestran en su balance financiero pérdidas. También hay un elemento muy interesante, que es la disminución de la participación, y ojo aquí con esto, del presupuesto del Estado en el financiamiento a la seguridad social y el desarrollo de un mercado de deuda pública a fin de incrementar la efectividad del financiamiento del déficit fiscal. Esto por primera vez llega, pretenden vender la deuda pública para entonces, con esa plata generada, bueno, invertir supuestamente en sectores productivos y con ese dinero, con esa utilidad, entonces van a comenzar a pagar la seguridad social de los pensionados en Cuba. Esto es prácticamente hacer del Estado una agencia financiera y convertir al banco en su partner. Y el otro elemento es la eliminación gradual de la supuesta ayuda solidaria que brindan a otros países mediante la compensación al menos de sus costos. Y esto ya es algo que venía dándose en la conceptualización de los lineamientos de la política del partido. Ahí ya se prevía esta crisis por parte del régimen cubano.
Ahora, Ángel Marcelo, la disminución de los programas de ayudas sociales es una mala noticia, porque esto va a traer más desigualdad a nivel social de los más necesitados.
Sí, ojo, claro está. Es decir, el costo social es algo que va a tomar muy de sorpresa a la población cubana. La opción previsible ahora mismo, estamos viendo, para atenuar ese impacto, la opción real que puede ser previsible, sería atenuar el impacto que pueda tener en el mercado interno, y eso es prácticamente hoy en día invisible. Habría que lograr la alianza entre el sector público y privado mediante la orientación del gasto público en los territorios para generar riqueza y empleo. Y eso es algo que todavía no parece muy, muy cercano. Y en otro elemento es que se está sosteniendo ahora mismo una situación, si las demandas de importación que están apareciendo en las formas de gestión no estatales, se esperan solucionar a partir de la consolidación del mercado turístico, facilitándosele a los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas. Entonces, se torna cada vez mucho más difícil la realidad social. La crisis tiene un efecto político desfavorable, claro está, para la administración cubana, que ha perdido su estrella en la transición esta que vamos a decir que prácticamente naufraga, y desde el punto de vista económico depende de la solución de los problemas neuronales que están instalados en la mente de sus cuadros y funcionarios, tanto del partido como del Estado. Habría que preguntarse entonces, bueno, ¿qué están haciendo los ministros cubanos y qué están haciendo los diputados para solucionar la crisis? Porque apenas se ve el papel que puedan tener los líderes, supuestamente, de este gobierno para enfrentar la crisis económica.
Bueno, yo te voy a decir lo que está haciendo uno de ellos, Guillermo García Frías, el hombre fuerte de la flora y la fauna, dice que hay que criar avestruz y jutías para darle alimento a los cubanos. Te pregunto algo. Un indicio de la gravedad del problema que tenemos es que yo diría por primera vez en largo tiempo hay una disparidad en el criterio. O sea, se están atreviendo economistas cercanos a la línea oficial a cuestionar los planteamientos del ministro. Esto puede ser sintomático de que la academia, incluso los que están con el gobierno, están llamando a la alerta. Ojo, estamos en letra roja, hay peligros.
Ojo, ya estamos en la alerta roja, ya se espera la crisis, se espera la llegada ya definitiva de una crisis que implosione, que haga implosionar el sistema y que provoque un colapso en varios subsistemas que tiene el aparato de gobierno. Ahora, clarísimo está de que la academia cubana, vamos a decir los asesores, no los decisores, ya están en contra de una cosa que es el proceso de toma de decisiones. Si están en contra de ese proceso de toma de decisiones, que genera constantemente malestar y que ellos mismos también, es decir, estos asesores no son personas que dirigen la economía del país y por tanto, claro está, van a ser afectados en alguna medida y en tal sentido se encuentran ya bastante, vamos a decir, críticos con lo que está sucediendo en el país. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que hoy nuestros ministros, los ministros que están gobernando el país, no son realmente los ministros que gobiernan, los funcionarios que dirigen no son realmente los que dirigen, y que está dirigiendo una casta que prácticamente toma las decisiones más arbitrarias y desfavorables para la sociedad cubana. Eso es evidente, y en esa situación, mientras continúe esa situación enajenante, por decirlo de algún modo, por supuesto, todos los que trabajamos desde el punto de vista de los procesos investigativos y demás, claro está, sí, vamos a estar siempre en contra de esos procesos de toma de decisión.
Bueno, en medio de esta crisis sistémica, ¿qué papel juega el aún no solucionado tema, y tú has hablado de esto también, de la dualidad monetaria? ¿Hacia dónde nos encaminamos en ese que es otra arista importante del tema económico cubano?
Ellos pretenden hacer preponderar el peso cubano en el sistema monetario y financiero del país. De manera tal, bueno, ¿cómo lo van a sostener? Bueno, evidentemente disminuyendo todo lo que es el gasto público, y por supuesto está creando este mercado para la venta, vamos a decirlo así, de el presupuesto, o vamos a decirlo de alguna manera más científica para que pueda ser entendido, el déficit o la deuda pública va a ser sometida a la venta. Esto por primera vez va a crearse en Cuba, y esto va a facilitar supuestamente una compensación, cierto movimiento para lograr un equilibrio financiero de una moneda, que sería el CUP, no el CUC. El CUC comenzaría paulatinamente a perder valor en la medida que todos los gastos se promuevan hacia la moneda del CUP, y aparecería gradualmente una tercera moneda, que sería inevitable la aparición de una tercera moneda, porque la sociedad cubana en este mismo instante se está moviendo hacia el mercado exterior. Ya no el gobierno, sino la sociedad cubana, que necesita hacer sus importaciones para resolver sus problemas diarios, sus problemas cotidianos. Entonces debe comenzar a aparecer de alguna manera una tercera moneda en el mercado nacional, sea de manera ilegal, y paulatinamente se irá legalizando, como hemos visto en otros momentos de la historia de nuestro país.
O sea, tú estás hablando algo que pudiéramos en un escenario cercano futuro tener CUC, CUP y, por ejemplo, dólar.
Pudiéramos tener dólares, o quizás pudiéramos tener euros, según las compras donde se realicen, los países donde comiencen a importarse los productos. Pero evidentemente ya eso es algo muy cercano, eso estaría llegando quizás en los umbrales del próximo año, y estaría ahí, si sería producto, una consecuencia de esa crisis financiera que originaría la aparición de una tercera moneda en el mercado nacional.
Finalmente, Ángel Marcelo, ¿vaticinas que el segundo semestre del año empeorará la crisis económica?
Sí, evidentemente, la crisis económica va a ser implosionar el sistema, y ojo, cuando hablo de implosionar es que estalle el sistema por dentro, el sistema económico financiero del país estallará hacia adentro, no hacia afuera. Los países comunistas de la Europa del Este estallaron de una manera distinta a la que vamos a estallar nosotros. Nosotros vamos a estallar ya por incapacidad en la gestión de gobierno, y esto ya no es más que el principio del fin de un régimen que próximo estará a colapsar ya por sus propias medidas. Recordemos que las resoluciones son cada vez más fallidas, y los procesos de toma de decisiones se están dando alejados de la realidad constantemente. Entonces ya este colapso económico indudablemente en los próximos años ya dará paso a un colapso de régimen.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al destacado doctor en ciencia, el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Vamos a presentar aquí ahora, desde la capital cubana, al bioquímico Oscar Casanella, que como todos conocemos, el pasado 11 de mayo fue brutalmente golpeado y detenido luego de participar en la marcha de la comunidad LGBTI en el contexto de la semana de la lucha contra la homofobia, la semana que se conmemoraba allí en el malecón Habanero. En el día de hoy, martes, hoy 22 de mayo, Oscar se personó allí en la Fiscalía Militar del municipio Marianao para denunciar a sus agresores. Buenas tardes, Oscar.
Entre el documento de la denuncia contra los represores implicados en mis lesiones, aproximadamente 10 y 20 de la mañana en la Fiscalía Militar, que se encuentra al lado del Hospital Maternidad Obrera, cerca de 31 y calle 100. El acuse de recibo me lo firmaron en una hoja, en una de las hojas posteriores atrás de una de las fotos que yo entregué, sin cuño, no le pusieron cuño, y la oficial que lo recibe no pone su segundo, ni su cargo, ni su segundo apellido.
Oscar, ¿cuál es el propósito de esta acción que has tomado en el día de hoy?
Presionar para que se haga justicia. Yo me siento realmente dañado y por supuesto que yo quisiera que se hiciera algo para buscar a los responsables y de alguna forma, digamos, resarcirme, indemnizarme, lo que sea. Pero no, lo que no puede pasar es que no pase nada. O sea, no pueden quedar impunes los que hacen estas agresiones.
Oscar, según lo que entregaste, ¿pudiste también llevar alguna documentación médica?
Entregué el certificado emitido por la doctora que me atendió, que no me lo dio en el propio día 11 de mayo, pero me lo dio el día 14. Y entregué el método que ella me emitió el mismo día 11 de mayo, en el mismo momento en que llego al Hospital Calixto García.
¿Y se ajusta esa documentación a la realidad de lo ocurrido?
A ver, no se ajusta completamente porque, para empezar, ellos simplemente me miraron la lesión de la frente y yo recibí también golpes múltiples en la caja torácica. No me hicieron rayos X de tórax, ni ultrasonido de tórax y abdomen, nada de eso me hicieron. Y tengo una condritis, o sea, una inflamación de los cartílagos entre las costillas, y además tengo una epicondilitis del forcejeo para evitar que me pusieran las esposas, y ellos me torcieron también muy fuerte el brazo izquierdo. Tengo una epicondilitis en el codo izquierdo también. Nada de eso aparece, nada de esto aparece, lo sufro, tengo dolor de esas enfermedades, pero eso no aparece, solamente aparece la lesión de la frente porque es muy evidente.
Oscar, 11 días después de lo ocurrido, ¿todavía tú estás sufriendo secuelas del maltrato físico?
Sí, probablemente me dure un mes los dolores en los cartílagos entre las costillas, y la epicondilitis también puede ser que me dure bastante.
Oscar, y finalmente, según la ley cubana, ¿cuál es el procedimiento a partir de ahora de esta denuncia que has entregado hoy?
Bueno, ellos tienen que iniciar una investigación. Tienen que llamar a las personas implicadas, tienen que leer y estudiar todos los documentos y todas las fotografías. Yo le entregué unos DVD con videos de los hechos. Eso es lo inicial y si se hace justicia, pues espero que haya juicio y haya todo un proceder.
¿Qué tiempo puede durar todo ese proceso?
Realmente no sé cuáles son los términos de tiempo. No sé si hay límites, porque hay veces que estas instituciones no tienen un límite de tiempo. Las personas para entregarlo a veces sí tienen plazos y tienen muchas normas, pero las instituciones para responder es muy impreciso, es una gran incertidumbre, digamos, esos plazos de tiempo, esa respuesta, responder lo que me preguntan, no sé.
Bueno, las gracias en la capital cubana al bioquímico Oscar Casanella, visiblemente afectado con todavía las lesiones de los golpes que recibió durante la detención el pasado 11 de mayo. Vamos a ver ahora, según siempre ha recomendado en este espacio el letrado Alberto Méndez Castelló, ¿qué hace la Fiscalía Militar? Lo apropiado sería que investigaran a esos policías que sin derecho alguno golpearon a este hombre que estaba en una manifestación pacífica. Vamos a terminar en Sibanicú, Camagüey. Como todos los lunes acá en Hoy en Cuba, pues tenemos el reporte del sistema carcelario en la provincia de Camagüey. Ayer no pudimos actualizarlo con Jordan Marrero Huerta porque teníamos una programación especial, 34 aniversario de Radio Martí, también día fundacional de la independencia de la República de Cuba. Pero hoy martes ya tenemos a esta hora, a las 2:50 de la tarde, el contacto allá en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Primeramente, bueno, felicitar a todos mis hermanos de Radio Martí por tal fecha que se ha conmemorado, y bueno, en especial al programa Hoy en Cuba y a toda la audiencia que nos escucha. El problema de los prisioneros políticos va de mal en peor, Tomás. En mal estado de salud se encuentra el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilesi Santana Hoss, quien se encuentra recluido en la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Edilesi Santana Hoss cumple una condena de 1 año y 8 meses de privación de libertad por el delito de no pago de multa, causa prefabricada por la dictadura comunista para debilitar las organizaciones prodemocráticas dentro de la isla. El preso político Santana Hoss fue revocado el día 31 de enero del año en curso por no tener vínculo laboral. Es decir, después de haber tocado muchas puertas en centros laborales y en centros de trabajo para que le dieran trabajo, cada vez que lo entrevistaban y le decían, bueno, ¿y por qué tú estabas preso? ¿Por qué estás de libertad condicional? Y él respondía normalmente por problemas políticos. Inmediatamente se le negaba la posibilidad de trabajar. Por eso digo de que él tuvo un periodo de 2 meses y medio, 3 meses en libertad condicional, es decir, entre comillas, supervisada. El preso político, desde que fue enviado a prisión, se ha negado rotundamente a ingerir los alimentos elaborados en la prisión. Solamente ingiere los alimentos que sus familiares le llevan el día de la visita, los que son restringidos por los militares de dicho centro penitenciario. Es decir, de esto hemos hablado, Tomás, anteriormente, sobre las restricciones en los alimentos que le llevan los familiares a los presos, no solo a los presos políticos, sino a los comunes también. Sin embargo, hay días que Jesse Santana Hoss no puede levantarse de la cama a consecuencia de los mareos y decaimientos provocados por su negativa de ingerir alimentos. Lo cierto, Tomás, es que el prisionero político ha perdido más de 40 libras de peso corporal y recientemente tuvo que ser internado en el puesto médico de la prisión Kilo 9, donde le realizaron varios análisis. Hasta el momento de esta entrevista podemos decir que no ha habido un diagnóstico específico sobre el problema del prisionero político.
¿Y dónde está la prisión esta, Huerta?
Esta prisión se encuentra aquí en la ciudad cabecera de Camagüey. Y la prisión donde fue internado también en Kilo 9, se encuentra también...
No, Kilo 9 sí, pero yo me refería originalmente donde él está cumpliendo, claro.
La empresita es el centro... Sí, la empresita, mira, para que tengan una idea, la empresita es una prisión donde ahí van enviados los presos que no ascienden a más de 5 años de condena. Es decir, ahí permanecen 2 meses, 1 año, 1 año y medio, hasta que son enviados a granjas abiertas. Es decir, son como campos de concentración donde están obligados a trabajar en condiciones infrahumanas y con mala alimentación.
¿Tenemos algo más, Jordan?
Sí, tenemos el caso de Ricardo Hernández Ruiz, quien ha venido presentando serios problemas de salud, y su esposa, Gisizquierdo Ramos, ha expresado que Ricardo fue sometido a un chequeo médico para deducir por qué motivo se le inflamaban las piernas y por qué la fiebre muy alta. Dichas pruebas arrojaron como resultado que el preso político presentaba una severa infección en los riñones, por lo que le pusieron un tratamiento de antibióticos, entre comillas, amoxicilina. Nos comenta allí Izquierdo que los especialistas le realizaron un electrocardiograma para descartar algún problema del corazón. Sin embargo, podemos comunicar que el preso político se encuentra con buen estado de salud y realizando el tratamiento suscrito por los especialistas. Ricardo Hernández Ruiz cumple una sanción de 3 años de privación de libertad por falsas injustas condenas prefabricadas por el Departamento de la Seguridad del Estado, también con la intención de debilitar las organizaciones. Él, al momento de ser enviado a prisión, ya él había cumplido anteriormente prisión, lleva muchos años militando en lo que es la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, dirigida por el coordinador Virgilio Mantilla Arango, prisionero político también.
¿Cómo no, Jordan? Pues un placer con todo este reporte. Jordan, una pregunta final. ¿Se conoce algo si se ha ido recuperando el preso político ahí en Kilo 7 también recientemente que dejó la huelga de hambre?
Bueno, mira, estoy esperando informaciones porque las informaciones que tenemos no son fiables. En estos momentos, sí te lo tengo que decir, no son fiables porque son presos que puedan estar siendo manipulados por la policía política o bien por los militares dentro de la prisión Kilo 7. Misael Canel Velázquez, en estos momentos la información que tenemos, que la tenemos que confirmar y verificar, está siendo víctima de engaños, mentiras y manipulación de los militares, y tengo entendido que se le ha vuelto a suspender hasta el derecho a realizar llamadas telefónicas.
Increíble. La razón por la que dejó la huelga sería otra vez negado el derecho a las llamadas telefónicas, que se lo habían prometido.
Así mismo, hermano.
Increíble, sí. Tremendo. Gracias, un placer como siempre. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, allá en Camagüey, con el reporte de prisiones. Y antes de finalizar, pues vamos a leer algunos titulares que son objeto del análisis en la temática cubana en el día de hoy. La visita que realiza a la capital cubana el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien ha dicho allí en La Habana, en reunión con Raúl Castro y con el presidente de los consejos de Estado del ministro Miguel Díaz-Canel, que es estratégico revitalizar la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América. También, pues finalmente, un monumento pues al odio y a la censura y al tema que el castrismo llevó al pueblo de Cuba, la tribuna antiimperialista, odiada por muchos cubanos que fueron obligados a marchar en innumerables ocasiones por el lugar, está siendo derrumbada para construir por la Corporación Gaviota, pues, hoteles o habitaciones para edificios y oficinas allí en la capital cubana, en el municipio de Plaza. Y finalmente, triste noticia, nuevamente este lunes, dos accidentes del tránsito en el oriente cubano produjeron la muerte de tres personas. El accidente ocurrió en las cercanías del municipio de Mayarín, Holguín, donde murieron las tres personas, y el otro accidente en la provincia de Granma. Así concluimos nuestra tarde de hoy en Cuba, este martes 21 de mayo. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana, miércoles, a las 2 de la tarde, con lo último a lo largo y ancho del territorio nacional en el panorama informativo. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y, concluido el mismo, a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930...
y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.